Concerning the Peruvian economy, it's one which has,
el Fondo Monetario Internacional considera que el crecimiento de la economía del Perú será más bajo que en la pasada década.
That would be catastrophic for the people of West.
El presidente del Banco Mundial afirma que la epidemia del ébola podría ser catastrófica para África Occidental.
Es una decisión de humanidad.
Y la Organización de Naciones Unidas exhorta a la liberación del dirigente político venezolano Leopoldo López.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Cedric Franklin en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se refirió a la economía del Perú diciendo que ha crecido muy rápidamente y que es una de las más o la de más rápido crecimiento en América Latina en los últimos 10 años, pero que resultó afectada los primeros meses de este 2014 como resultado de la baja en el precio de productos básicos, especialmente los metales, de los cuales la nación suramericana es gran productor y exportador. En segundo lugar, dijo Lagarde, la congestión que hay en el país en vista de que el crecimiento ha sido tan rápido que la infraestructura no ha acompañado ese ritmo como debe ser. Como resultado de la combinación de esos dos factores, la tasa de crecimiento en Perú bajó sustancialmente los primeros dos meses del presente año y el FMI pronostica para 2015 un crecimiento sustancialmente menor para el país comparado con lo que ha sido en los últimos 10 años.
We believe that the policy measures that have been decided, both from a fiscal standpoint.
Creemos que las medidas políticas que se han tomado desde el punto de vista fiscal y monetario deben conducir al restablecimiento de la situación. Consideramos que esto no es necesariamente fácil desde el punto de vista político. Entendemos que hay un gobierno de coalición, pero esperamos que todos los miembros que la integran se concentren en elaborar la combinación correcta de suministros y política monetaria con el fin de resolver la situación. Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, participa en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial aquí en la capital estadounidense, que concluirá el domingo 12 de octubre. Por otro lado, ella ratificó que la economía, en este caso la eurozona, podría resultar afectada por problemas de crecimiento e inflación.
We have also now alerted to the potential risk of recession.
Hemos alertado acerca del riesgo potencial de recesión en la eurozona. Creo que ese riesgo ha sido identificado en una probabilidad de poco más del 35%, entre el 35 y el 40%, que no es insignificante. Las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que congregan a líderes económicos de 188 países miembros, se celebran desde comienzos de la semana en esta capital estadounidense. El impacto del ébola comenzó a notarse desde el punto de vista económico. El Banco Mundial, organismo especializado de Naciones Unidas, reveló que el virus genera retraso en el crecimiento de la región más afectada, que es África Occidental.
El brote ébola ya ha cobrado la vida de más de 3.400 personas, en su mayoría residentes de Guinea, Liberia y Sierra Leona. De acuerdo con los pronósticos del Banco Mundial, su impacto económico en la región podría alcanzar los $32.600 millones en pérdidas para el 2015.
El impacto económico en su mayoría proviene de una conducta de aversión, que es cuando los inversionistas extranjeros y los trabajadores locales reducen sus labores y sus inversiones para evitar ponerse en riesgo.
Es por ello que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aplaudió la decisión del Banco Mundial de aprobar $400 millones en subvenciones y préstamos para los tres países afectados.
Precisamente porque, de acuerdo al presidente del Banco Mundial, la lucha contra el ébola depende de los recursos disponibles en las comunidades afectadas.
La batalla contra el virus es una pelea en muchos frentes y las vidas humanas y la salud hacen parte de ellas. Pero también hay que luchar contra la desigualdad. El conocimiento y la infraestructura para tratar a los enfermos y contener el virus existe en países con altos y medianos ingresos.
El Banco Mundial también insistió en la necesidad de responder de manera inmediata y efectiva.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Tras una exhaustiva investigación, la Organización de Naciones Unidas concluyó que la detención del líder opositor venezolano Leopoldo López es arbitraria y que debe ser puesto en libertad.
Luego de una exhaustiva investigación, la Organización de Naciones Unidas concluyó que el dirigente opositor Leopoldo López fue detenido arbitrariamente y que se le violaron sus derechos civiles y políticos. La ONU pidió entonces al Estado venezolano devolverle la libertad. Al conocer el pronunciamiento del organismo, el abogado defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, aseguró que el país, como signatario de los tratados internacionales de derechos humanos, debe acatar la recomendación.
Y recuerden también que Venezuela próximamente va a formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso trae como ineludible consecuencia que la República Bolivariana de Venezuela como Estado tenga que respetar, acatar y cumplir cualquier instrucción.
A estos elementos, Lilian Tintori, esposa del dirigente, agregó que como familia se sienten satisfechos por el documento.
Es una decisión de humanidad, de dignidad, porque la lucha de Leopoldo López y nuestra lucha es por los derechos humanos de todos los venezolanos.
No obstante estas consideraciones, el abogado constitucionalista Jesús Silva sostiene que los tratados internacionales no tienen el mismo rango de la Constitución venezolana y por eso no se puede hablar de manera automática de la pronta liberación de Leopoldo López.
En virtud del artículo 335 de la Carta Magna, para determinar si esa recomendación que surge de la ONU es procedente o no, de acuerdo a la legislación y al cuerpo constitucional venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otro orden informativo, un general retirado y un oficial del Departamento de Estado llegan a Turquía en un esfuerzo de Estados Unidos por persuadir a la nación miembro de la OTAN a colaborar más contra la lucha del grupo extremista Estado Islámico.
Con una misión, el Departamento de Estado envió a dos funcionarios a Turquía para convencer al gobierno de ese país a que haga parte directa de la coalición que convocó el presidente Barack Obama para luchar contra el autodenominado Estado Islámico.
Esto es una conversación, no es una situación en donde estamos haciendo exigencias. Estamos teniendo una conversación con Turquía constantemente y lo continuaremos haciendo hoy acerca del rol que están dispuestos a tener en los esfuerzos de la coalición con relación a la situación en Kobani. Dicho esto, no hay duda de que la posición de Turquía está bien localizada para contribuir con los amplios esfuerzos de la coalición para vencer al autodenominado Estado Islámico.
Y Estados Unidos no está solo en el esfuerzo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con el jefe militar turco, general Necdet Özel, en Ankara, con el fin de presionar una mayor participación en la lucha contra el grupo extremista.
Tenemos un diálogo cercano con Turquía. La situación está evolucionando, así que tengo la confianza de que Turquía sabe que la OTAN los está apoyando y que estamos trabajando conjuntamente para que se pueda defender ante cualquier amenaza.
Pero según el ministro de Exteriores turco, no es realista esperar una operación conjunta por parte de Turquía para ayudar a que Kobani no sea tomado por completo por el grupo al margen de la ley, al menos no por ahora.
Mientras tanto, la situación generada por el Estado Islámico empeora. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El presidente Obama participó en un conversatorio en Santa Mónica, California, en el cual se le preguntó si considera que habrá una reforma migratoria antes de que él termine su mandato.
I'm confident though eventually, and I think it'll happen over the next 2 years. This is going to get fixed.
Confío en que eventualmente va a ocurrir en los próximos 2 años y esto se va a arreglar y que el Congreso va a ver la luz en vista de que la lógica de este proceso es demasiado convincente. Una de las más grandes ventajas que tenemos por encima de nuestros competidores en el mundo es que tenemos una población más joven. China está envejeciendo, igual que Japón y Europa. Nosotros tenemos mayor juventud que ellos y las poblaciones jóvenes crecen más rápidamente. Tenemos más trabajadores y menos jubilados. Y la razón por la cual tenemos una población más joven es la inmigración. Este ha sido uno de los temas más polémicos durante la presidencia de Barack Obama y la población migrante documentada del país, especialmente la latinoamericana, se ha convertido en una importante fuerza política y eso ha puesto a pensar tanto al Partido Demócrata como al Republicano. Y se anticipa que luego de las elecciones de mitad de periodo en noviembre puedan tener lugar medidas que beneficien a la población migratoria no documentada en Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general. Cedric Franklin es nuestro ingeniero. Y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Seguimos con más información. El secretario de Estado, John Kerry, recibió en su despacho a Laurent Salvador Lamothe, primer ministro y ministro de Planificación de Haití, expresando que da la bienvenida a un buen amigo y socio en los grandes esfuerzos para enfrentar los retos de Haití, que son significativos debido al terremoto y también a la necesidad de promover reformas políticas. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó que falta mucho trabajo por hacer, especialmente el referido a las elecciones locales y legislativas, tan pronto como sea posible, pero destacó que el proceso de transición está siendo políticamente bloqueado. Esta resistencia e indisposición a permitir que el pueblo tenga estas elecciones representa un verdadero obstáculo para el crecimiento, desarrollo y progreso del país. Es necesario que en Haití haya un gobierno totalmente funcional. El primer ministro Lamothe manifestó su acuerdo con lo expresado por el secretario de Estado Kerry.
Everything is ready for the election to take place. We have the financing that's in place, the electoral.
Todo está listo para las elecciones. Tenemos el financiamiento, el consejo electoral, tenemos un plan de seguridad. Solo nos falta una cosa, que es una ley electoral. Y esa ley debe ser sometida a votación por el Senado. Y en este momento hay 6 senadores que la han tenido engavetada por los últimos 200 días, 7 meses. De manera que estamos trabajando intensamente en un diálogo con diferentes sectores para tratar de convencerlos a que sometan dicha ley a votación con el fin de que tengamos elecciones tan pronto como sea posible, pero si dependiera de nosotros, las haríamos mañana mismo. El primer ministro y ministro de Planificación de Haití, Laurent Salvador Lamothe, hizo estas declaraciones en la sede del Departamento de Estado, aquí en Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, inició en Colombia su segundo viaje a Latinoamérica, donde también visitará Chile y Perú. En Colombia, Hagel busca reforzar la cooperación en defensa entre ambos países. Colombia continúa expandiendo su papel como un país exportador de seguridad en la región, señaló el portavoz del Pentágono, contralmirante John Kirby, en conferencia de prensa. Estados Unidos continúa el apoyo a estos esfuerzos, así como a las operaciones internas contra la insurgencia de Colombia, mientras el gobierno busca el proceso de paz con las FARC, agregó el portavoz. En Chile, mientras tanto, Hagel explorará cómo Estados Unidos puede expandir su asociación en materia de operaciones multilaterales y buscará nuevas áreas de cooperación, especialmente en el Asia-Pacífico. En Perú participará del 12 al 14 de octubre en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se realizará en Arequipa. La seguridad medioambiental es el tema principal de la conferencia y Hagel explicará la estrategia del Pentágono respecto al cambio climático.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, la, la. La, la, la. It doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I have memories of us, you, me, and I don't.
El actor estadounidense Robert Downey Jr. podría estar jugando un poco con la prensa al contradecirse con sus declaraciones sobre si habrá o no una nueva entrega de la cinta Iron Man o El Hombre de Hierro, como se lo conoce en español.
I'm Tony Stark. I build neat stuff.
Downey Jr., que interpreta el papel de Tony Stark en esta película de Marvel, dijo el martes en entrevista con Ellen DeGeneres que estaba negociando con la productora las condiciones de la cual sería la cuarta réplica de la cinta. Pero solo horas después, durante su participación en el programa The Late Show, el actor de 49 años dijo a David Letterman una historia ligeramente distinta al asegurar que no hay planes para producir Iron Man 4 o 4, aunque dijo que trabaja con Marvel en otros proyectos.
Oscar goes to Alfonso Cuarón.
El Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, reconoció al cineasta mexicano Alfonso Cuarón con el premio Film Benefit 2014. Por medio de un comunicado, autoridades del prestigioso museo aseguraron que Cuarón ha hecho en los últimos años una contribución cinematográfica invaluable, siendo la cúspide de ese momento su más reciente película y ganadora del Oscar, Gravity.
En la atmósfera de Harry Potter. Eso se convirtió fundamental porque el resto de la música fue de alguna manera...
El también director de Y tu mamá también, y Harry Potter, y El misterio de Azkaban, se convirtió en el primer realizador latinoamericano en llevarse la estatuilla a mejor director en los premios más importantes de la industria del cine. El premio del MoMA será entregado en una gala benéfica el próximo 10 de noviembre. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, Jesse Helt, que se puso en el centro de atención después de aceptar en nombre de la cantante estadounidense Miley Cyrus el premio a Mejor Video del Año en la gala anual que realiza la cadena de televisión MTV, recibió una sentencia de cárcel de 6 meses por violar su libertad condicional. A pesar de que el joven de 22 años de edad le pidió clemencia al juez de Montcampor, este citó continuas violaciones de libertad condicional como la razón para enviarle a la cárcel. Durante la gala de los premios MTV, Helt ofreció un emotivo discurso en donde compartió su historia personal como una persona sin hogar en Estados Unidos. Estas fueron las noticias del mundo del espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter,
la, 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 oh well. Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con la doctora Rosario Castro, quien es médico especialista en infectología y enfermedades transmisibles en el Hospital Público Viedma en Bolivia, en lo referente al cuadro clínico del ébola, su transmisión y la confusión inicial de síntoma con un resfrío o la influenza.
Sí, evidentemente, un dato muy importante es el antecedente epidemiológico de contacto, es decir, que la persona provenga de alguno de los 4 o 5 países africanos que en este momento están deportando el mayor número de pacientes con ébola. Entonces, uno, el antecedente epidemiológico, o de que provenga de un país endémico o contacto con un paciente que hubiese tenido la enfermedad. Primera cosa importante. Segundo, el periodo de incubación, es decir, el periodo que transcurre desde que uno está en contacto con una persona que ha tenido la enfermedad es de 21 días, con promedio de 10 aproximadamente. El día que empiezan las manifestaciones clínicas, estas se caracterizan por fiebre de inicio repentino, que puede llegar a 38 o 40 grados. Hay un malestar importante, dolor de garganta, dolor muscular. Evidentemente, estos primeros días podemos confundir con cualquier proceso viral. Sin embargo, en la evolución de la enfermedad, ya hacia aproximadamente el 5º a 6º día, empiezan a aparecer algunas manifestaciones que son altamente sugerentes. Va a haber dolor abdominal, puede haber diarrea, manifestaciones cutáneas como sangrados espontáneos, unas manchas violetas en la piel, y posteriormente hacia el día 10º ya empiezan a manifestarse sangrados que se hacen evidentes, sangrados por la nariz, sangrados por las encías, y puede haber alteraciones del estado de alerta, o sea, el paciente empieza a manifestar cuadros de desorientación, de indiferencia, con un franco compromiso posteriormente del estado de conciencia, y hacia el día 11-12 las manifestaciones hemorrágicas son muy evidentes. Sin embargo, como usted decía, los primeros días evidentemente podría confundirse con cualquier otro proceso viral.
Doctora, en este caso entonces es básicamente importante que el personal de los hospitales que puedan recibir a estos pacientes estén debidamente capacitados, pero al mismo tiempo protegidos, ¿verdad?
Exactamente. Esta es una enfermedad que se transmite fundamentalmente a través del contacto directo con lo que es sangre, órganos, fluidos corporales, secreciones. Entonces, la piel del paciente, que también sí puede tener, tiene el virus. Entonces, el personal de salud, justamente nosotros estamos en Bolivia, en una reunión nacional, realizando la capacitación del personal en lo que son la aplicación de normas de bioseguridad a través de la utilización de lo que son barreras físicas, es decir, el uso de guantes, el uso de bata, el uso de protectores oculares, el uso de gorro, porque pues esta es una enfermedad que se transmite ya sea por contacto directo o por contacto indirecto a través de algún objeto que hubiese estado también contaminado con este virus.
La doctora Rosario Castro es médico especialista en infectología y enfermedades transmisibles en el Hospital Público Viedma en Bolivia.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, boanoticias.com.
Una de las consecuencias más dolorosas de la contaminación de los mares es la gran posibilidad de extinción de los corales marinos.
Los arrecifes corales no son solo hermosos, sino que además son vitales para los ecosistemas marinos. Ellos actúan como una barrera protegiendo comunidades costeras de olas y marejadas ciclónicas y son un factor de estabilidad para la economía local, entre otras cosas, por la riqueza alimenticia que proveen a los habitantes y turistas de las ciudades y pueblos costeros. Pero la acidificación de los océanos, causada por el dióxido de carbono, el principal gas invernadero, pone en grave peligro a estos delicados organismos. Esta situación inspiró a Nell Bennett, egresada del Real Colegio de Arte de Londres, a diseñar un producto que puede mitigar la acidez en el agua alrededor del coral.
La acidez en el mar corroe y disuelve el esqueleto del coral. Es como nuestros dientes con el azúcar. Esto debilita los corales, se quiebran y mueren.
Bennett creó un arrecife artificial hecho de materiales ricos en minerales alcalinos, tales como carbonato de calcio y carbonato de sodio. Ella dice que los beneficios para el ecoambiente y la simplicidad del diseño crean una solución viable.
Esto es simplemente un tipo de material que se disuelve en el agua. No es una gran tecnología ni una distribución que necesite ser enseñada a una comunidad local disponible.
Algunos expertos piensan que a menos que disminuyan pronto las emisiones de dióxido de carbono, el coral existente puede morir dentro de 100 años, lo que le da mayor impulso a esta idea que podría ser su salvación. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Un milagro en Estados Unidos, un perrito que hoy día lleva el nombre muy apropiado de Lázaro, finalmente fue adoptado después de sobrevivir un intento de poner fin a su vida.
Un perro en el estado de Alabama, en Estados Unidos, sobrevivió un intento de inyección letal, ganándose el nombre Lázaro y un nuevo hogar. Este can negro y marrón de raza mixta sobrevivió un choque con un automóvil y gusanos del corazón. Los registros muestran que el perrito fue dejado en el albergue de Ozark City en Alabama cuando su dueño se estaba mudando y ya no podía cuidarlo. El animal llegó cortado y ensangrentado después de haber sido golpeado por un automóvil. También le faltaba una almohadilla en la pata trasera. El albergue trató de encontrarle un hogar usando las redes sociales, pero nadie vino a adoptarlo. Así que se fijó la fecha de su muerte para el 10 de septiembre. Y, cuando llegó el día, el veterinario intentó someterlo a eutanasia, pero no funcionó.
Los animales usualmente se inyectan de acuerdo con cuánto pesan y este perro fue inyectado con el medicamento apropiado, pero desafortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente para los demás, se salvó.
Uno de los socorristas nombró al perro Lázaro, en honor al personaje de la Biblia, quien fue resucitado por Jesucristo.
Me pareció muy obvio, me vino muy rápido. ¿Sabes? Lázaro murió y a los 3 días fue resucitado. Pensé que esto es bastante apropiado.
Ya han pasado varias semanas desde su inyección y esta mascota por fin fue adoptada. Lázaro ahora vive felizmente con una familia en los suburbios de Birmingham, Alabama. Victoria Sánchez para La Voz de América.
Aunque la probabilidad de que una mujer padezca cáncer de seno sigue siendo alta, 1 de cada 8, la proliferación de organizaciones y tratamientos para enfrentar la enfermedad son un alivio para las pacientes.
Por lo general, las mujeres hispanas que padecían de cáncer de seno debían enfrentarse a otras terribles noticias, la poca información y un apoyo muy limitado, pero esto ha cambiado en los últimos años.
Hay muchos adelantos médicos. La sociedad ha creado más conciencia, ya la gente no le tiene miedo a la mamografía.
Y es que además han proliferado organizaciones que asesoran a las mujeres latinas sobre la manera de enfrentar y tratar todas las etapas de la enfermedad, incluyendo la superación de las barreras culturales debido al idioma y más aún cuando tienen reducido acceso a los seguros médicos.
Hay mucha ayuda que se desconoce. Eso es lo que hace falta, más información a la gente.
Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, las tasas de mortalidad por esta enfermedad en el seno han disminuido y la probabilidad de morir por esta causa es aproximadamente de un caso de cada 36, entre otras razones, gracias al trabajo de las diversas ONG.
Les ayudo también cuando van al tratamiento de quimioterapia, si necesitan que les corte el pelo o las tuce o las rape, pues también lo hago, les doy pelucas. Es un acompañamiento.
La concientización también ha llegado a los hombres, pues también pueden padecer cáncer de seno.
Sí, se lo aconsejo a los hombres y que es más peligroso el cáncer de seno del hombre que el de la mujer.
¿Por qué?
Porque al no tener glándula el hombre es más agresivo.
Las estadísticas son fáciles de entender. De cada 100 mujeres en el mundo que padecen de cáncer de mama, un hombre también lo padece. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Estados Unidos anuncia su estrategia para frenar el ingreso de pasajeros con potencial infección de ébola.
La estrategia que Estados Unidos anunció para frenar las entradas al país del ébola ya entró en acción. Este jueves, el director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunió en Washington con representantes de los países africanos más afectados por el virus.
Empezando con el aeropuerto JFK y otros aeropuertos del país que representan un 95% de viajeros que viajan de otros países, estaremos implementando medidas de seguridad sanitaria, como cuestionarios detallados a cada pasajero, y serán examinados por equipos médicos para detectar si tienen fiebre o algún otro tipo de síntomas.
El secretario general de la ONU insistió en el llamado urgente a la comunidad internacional para enfrentar la enfermedad de acuerdo con la dimensión que acarrea para la humanidad.
Los casos están creciendo exponencialmente. Necesitamos aumentar más nuestra ayuda. Laboratorios móviles, vehículos, helicópteros, equipos de protección, de personal médico capacitado y capacidades de evacuación médica. Tenemos que trabajar juntos para proporcionar el mejor nivel de atención para cada individuo.
A su vez, al menos 3.700 niños de Liberia, Guinea y Sierra Leona han perdido a alguno de sus padres, si no los dos, por el mortal virus, según cifras de UNICEF, y se espera que esos números se dupliquen para mediados de octubre. Muchos de estos jóvenes quedan librados a su suerte y siguen viviendo adentro de sus casas infectadas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y al cierre, el trío punk Green Day, la efímera banda británica The Smiths, el cantante de Lean on Me, Bill Withers, y Sting fueron nominados por primera vez al Salón de la Fama del Rock and Roll. 6 de los 15 postulados al Salón para 2015, que se anunciaron este jueves, figuran en la lista por primera vez. Seis de los 15 postulados al Salón para el 2015, que se anunciaron este jueves, figuran en la lista por primera vez. Más de 700 artistas y otros miembros de la comunidad musical votarán para elegir a los homenajeados, que se darán a conocer en diciembre. Entre otros candidatos postulados figuran John Jett y su banda The Blackhearts, los pioneros alemanes de la música electrónica Kraftwerk, The Marvelettes de Motown, el colectivo de rap de NWA de Los Ángeles, The Spinners de Filadelfia y la banda rock y soul.